¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 338. Gracias por darle un montón de play a esas descargas a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial, como siempre, a la gente que nos sigue en el Patreon, que escucha este programa una semana antes que el resto del mundo. Así que gracias por su apoyo y por estar aquí con nosotros acompañándonos en este proyecto de Monday Night, porque el show que vamos a revisar ahora es parte de esa travesía a través del tiempo, viendo un pay-per-view de los grandes del año 96, que es SummerSlam, por parte de WWF, que ya veremos ahora en detalle si es un show bueno o malo, pero al menos interesante es, por varios motivos, así que vamos a entrar ahora a ver por qué, ¿no? Qué es lo que llama la atención de este pay-per-view. Y para comentarlo está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Tú lo dices, creo que es un pay-per-view que está justo en esa esquina en la cual WWF da la vuelta y ya se transforma, ¿no? Ya empieza a cambiar su imagen. Al respecto, bueno, es por muchas razones. Primero, durante el show tú te das cuenta de que hay historias que, pues, no parece que pertenecieran a la misma empresa. Siento que antes de ellos, pues, ves otros combates y storylines que son más inocentes, más básicos, ¿no? Entonces, como que empieza a debatirse ya la empresa entre si tomar una línea o la otra. Y a partir de este pay-per-view es que ya empieza a tomar un verdadero rumbo hacia lo que es la Attitude Era. Sobre todo, bueno, aquí me voy a adelantar, te voy a contar que investigando y revisando, como siempre, el querido Wrestling Observer Newsletter, nos comentan que en la siguiente edición de Raw no está Vince McMahon. Y Vince no va a estar en comentarios por un tiempo. Por un tiempo va a volver porque Vince todavía no va a dejar de ser comentarista, pero va a dejar de estar en comentarios por un tiempo porque se va a enfocar en la parte de producción del show en backstage. Va a estar ahí junto con Vince Russo, Bruce Prichard, ya saben, Jim Cornette también está por ahí. Entonces van a estar haciendo sus cositas, ¿no? Entonces es a partir de aquí que eso empieza. Empiezan a tomar un rumbo diferente a lo que es la empresa. Y el show, pues, la verdad es que a mí se me hizo un show bastante pesado. Es un show que faltó bastante. De hecho, hubo combates que mientras ocurrían yo estaba pensando como que esto lo anunciaron en algún momento en Raw, yo no lo perdí. Estaba así bastante. Entonces es aún así un pay-per-view que tiene sus cosas para comentarlas, ¿no? Para discutirlas. Y por supuesto hay que agradecerles, como tú dijiste, a la gente que nos escucha primero, que tienen esta exclusiva, que son la gente de Patreon, que ellos saben muy bien que yo los amo, y si ustedes quieren tener mi amor, pues tienen que suscribirse al Patreon de Arras de Lona, ahí nos pueden apoyar. Y nada, ya listos para comentar todo esto que fue SummerSlam.
Vamos de una vez entonces con el primer combate, que es Savio Vega contra Owen Hart. Owen intenta atacar a Savio por la espalda con el yeso, el referee lo detiene. Mucho trabajo con ese brazo del yeso, tanto por parte de Owen queriendo usarlo como Savio queriendo atacar ahí. Se ve a Jim Cornette en backstage hablando con Vader. Es una historia un poco que se comenta durante el show, el hecho de que Cornette está muy centrado en Vader y abandona a sus otros patrocinados a su suerte aquí en el pay-per-view. Savio domina hasta que Owen lo empuja contra un poste y toma el control. Owen también trabaja el brazo izquierdo de Savio. Clarence Mason aparece para ver el combate en la rampa. Savio le aplica un back suplex desde la esquina a Owen. Ambos están en la lona. Owen se levanta y simuladamente se quita el yeso de la mano para golpear con él a Savio. Luego se lo vuelve a poner para que el referee no lo vea. Encaja el sharpshooter y el referee para el combate porque Savio está desmayado. Así que victoria para Owen Hart. Luego Clarence Mason entra a celebrar con Owen. Y después también Justin Hawk Brasio y Uncle Sebekaia aparecen para gritar cosas en la mesa de comentarios. Y luego, por algún motivo, Brasio está molesto con Savio y lo ataca cuando se lo llevan por la rampa.
Este fue un buen opener. Creo que, siempre me gusta ver a Savio Vega. Ustedes saben que tengo debilidad por Savio Vega. Es de mis favoritos, ¿no? En la infancia, ¿no? Por cierto, viste que están haciendo, creo que ya terminaron de grabarla, una película sobre superestrellas de la lucha libre de WWC, de Capital Sports Promotion. O sea, va a ser una película sobre la época de WWC en Puerto Rico con Carlos Colón, Sabio Vega, Abdullah the Butcher. Uf, no, ya quiero verla. En fin. Siempre me va a gustar ver a Sabio Vega y creo que aquí con Owen terminó haciendo un buen trabajo. Owen es alguien que ayuda sobre todo eso a lucir bien a sus oponentes, ¿no? Y él tiene un estilo que se puede adaptar bastante con cualquier tipo de retador. Hemos visto a Owen teniendo buenos combates con powerhouses o combates con gente que tiene un estilo más bro, más entertainment también. Y en este caso, pues, fue por allí, creo que sirvió para meter al público en lo que fue la acción del combate, bueno, y animarlos un poco para lo que sería el siguiente combate, que viendo lo que serían los siguientes combates, fue la decisión correcta definitivamente tener a Owen y Sabio aquí en el opener. Es un combate que no tenía historia, pero afortunadamente creo que la rescatan un poco con todo esto de Owen y de Davey Boy teniendo estos celos profesionales, digámoslo, por el hecho de que Jim Cornette no está pues dándoles tanta atención y demás. Que aquí o sea, yo te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? En la vida real, no sé si estás familiarizado con todo lo de Max Moon. Max Moon es el oponente de Shawn Michaels en el primer combate en la historia de Raw. Él originalmente era Conan, era interpretado por Conan. Luego se lo dieron a alguien más. Pero el chiste es que siempre me da risa esa historia porque el personaje era, hagan de cuenta, muy extravagante y tenía tantas cosas ahí, ¿no? Que Vince estaba muy metido en eso y estaba pasando mucho tiempo con Conan. Y había reportes de que había luchadores en WWF que estaban celosos porque Vince estaba pasando mucho tiempo con Conan. Y yo digo, que bueno, pero estos son unos hombres adultos que están celosos porque su jefe está pasando tiempo con alguien más. ¿Qué estupidez es esta, ¿no? En este caso creo que lo están enfocando al menos de una forma más madura lo que sería el conflicto entre Owen y British Bulldog con Vader y Jim Cornette. Como del hecho de que Jim Cornette no está acompañando a sus combates a Owen o a British Bulldog, precisamente. Eso es algo que se cuenta fácil, que la gente entiende. Creo que eso lo rescató un poco a mis ojos. Clarence Mason con Owen no es una combinación que me resalte a primeras. Aparte que Clarence Mason está con todo esto de Crush regresando de la prisión, ¿no? Entonces es un poco como de no veo qué dinámica podrían tener allí que sea interesante, ¿no? Creo que a Owen le resulta bastante beneficioso rodearse de Jim Cornette porque lo ve, porque en fin hace que su acto se sienta más completo. Owen no es que sea malo en el micro, pero siempre he sentido que, sobre todo por esta época, le faltaba para estar a nivel main event. La gente siempre es un poquito injusta, ¿no? Con lo que fue los reinados de Yokozuna y de Bret Hart por la época, diciendo que Owen tenía que haber sido campeón en ese momento. Bueno, yo honestamente no lo pienso así. Yo creo que a Owen todavía por esta época le faltaba un poco. Entonces creo que a él le beneficia estar con Jim Cornette. Espero que esa separación no sea muy pronta. Y si es pronta, al menos que Owen pueda pues añadir algo a su acto que lo mantenga interesante. Pero bueno, lo que es el combate, les digo. Más allá de que hubo un momento del dominio de Owen en el que el público se perdió un poco, creo que en general lograron mantenerlo pues cautivo, ¿no? Lograron tener su atención, al menos para mantenerlos, ¿no? Mantenerlos y así pues. Bueno, ya tener que no ayudaron a que los siguientes combates no sufrieran tanto, a pesar de que igual sufrieron porque bueno, no fueron buenos combates, pero al menos allí Owen y Sabio hicieron su trabajo que es, pues fue básicamente un milagro, ¿no? Teniendo en cuenta que era un combate que no estaba anunciado ni nada.
Sí, el público no estaba muy metido cuando empieza la lucha, pero como trabajan bien los dos, Sabio como Babyface, Owen como Heel, el tema del yeso, al final la gente termina metiéndose más en el combate y terminan como que pues importándoles lo que está pasando en la lucha. Así que bien por los dos. Y solo, bueno, lógicamente uno piensa, ¿para qué se tiene que quitar el yeso Owen de la mano para golpear? Si puede golpear con el yeso puesto. Pero bueno, solo para que sea más visual, ¿no? Que, está haciendo trampa y eso, pero poco más. Todd Pettengill explora el cuarto de calderas, donde Undertaker y Mankind van a pelear. Dice que la primera persona que agarre la urna se llevará la victoria. Encuentra a Mankind sentado por ahí. Mankind dice que no hay lugar como el hogar. Le advierte a Taker que no venga aquí porque afuera le espera un peor destino que la muerte. Y de paso lame un tubo por ahí.
Que eso es la cosa más asquerosa que he visto en un largo tiempo. O sea, Mick Foley realmente, su cuerpo debería donarse a la ciencia, ¿no te parece? Es un tipo que, contra todo pronóstico, debió de haber muerto hace mucho, de varias formas distintas, porque ya con esto vemos que no es solamente una cosa, pues, física, ¿no? De combate y qué sé yo, sino de que tal cual una cosa de salud, ¿no? Ya una cosa biológica de higiene, ¿no? Y el tipo se mantiene vivo a pesar de todo. O sea, es claramente un espécimen que la ciencia debe de analizar, porque a través de él es que la humanidad se hará más fuerte en el futuro. No, o sea, que asqueroso, te juro que cuando lo vi fue muy asqueroso. Pero igual aquí me aprovecho para detenerme un poco, porque justamente aquí más o menos fue que empecé a darme cuenta, con todas las promos y con segmentos que nos van a mostrar más adelante, que por supuesto nos vamos a detener a comentar, que este show, la versión que está en la WWE Network, no está digitalizada. Yo te lo comenté. No, si ustedes ven el SummerSlam 1996 en la Network, van a notar que la calidad de la imagen es mucho peor con respecto a el resto de programas semanales o otros pay-per-views. No sé si es que esta es la versión en vivo del pay-per-view, yo no lo creo, o es una versión de VHS grabada del pay-per-view, pero esta no es la versión digitalizada, así adaptada para la network. Porque si fuese una versión adaptada para la network, se vería con una mejor calidad. Y hay muchos segmentos y cosas que en otras circunstancias no los estarían mostrando en la versión de la network, pero aquí se mantienen. Y aquí más o menos fue que me di cuenta, porque dije, pero la calidad, o sea, ¿es tan mala o es la cámara? Porque están en esta zona ahí con Mankind, o sea, ¿qué es esto? Y ahí fue que me di cuenta y me llamó mucho la atención. No, por desgracia no estaba el pre-show, y intenté buscarlo para poder así como hacer una comparación, pero nada que ver. En fin. La prueba de Mankind bastante bien. Nada más que, bueno, espero que Mick Foley done su cuerpo para la ciencia, como ya les dije.
Después tenemos el combate por el título de parejas de WWF. Los Smoking Guns defendiendo ante los Body Donnas, los Godwins y los New Rockers. Skip viene con un collarín, porque está lesionado de verdad, y tampoco participa en el combate realmente. Hillbilly Jim viene con un perro, un Hush Puppy. Hay un cántico para Sunny cuando empieza el combate, que es la que está over de todos estos. Phineas y Zip se ponen de acuerdo para darles el taj a los Smoking Guns. Ambos entran. El referee les dice que tienen que pelear entre ellos, lo cual no tiene sentido. Pero bueno, un poco como que dudan y luego Bart le da el taj a Zip. Y ya te había dicho alguna vez, ¿no? Que siento que es una oportunidad perdida, que esta regla se puede utilizar diferente, ¿no? Que de pronto entre los dos del mismo equipo y haga una estrategia para ver a quién van a hacer entrar, ¿no? Sería algo que nunca he visto y que sería bueno que lo hagan alguna vez. Marty Jannetty desde afuera hace caer a Zip. Billy le cae encima y cubre a Zip para eliminar a los Body Donnas. Los Rockers y los Smoking Guns se turnan para dominar a Henry. Cassidy golpea a Billy por error, Henry hace el comeback. Henry le aplica el reverse DDT a Marty y elimina a los Rockers. Los Smoking Guns dominan a Henry otra vez. Phineas hace el comeback. Phineas le aplica el reverse DDT a Billy, pero el referee se distrae con Sonny y Hillbilly Jim afuera. Bart salta desde la tercera cuerda sobre Phineas y pone a Billy encima. El referee cuenta y victoria para los Smoking Guns. Luego Sunny hace una promo para poner over a los Smoking Guns. Dice que es como ellos que deben lucir los hombres y como ella que deben lucir las mujeres. Y hace que desplieguen una gigantografía con una foto suya del techo.
Ay, pobre división de parejas de WWF. Ha visto días mejores. Verá días mejores. Pero por esta época es bastante triste y es como que el comentario semanal que hago en este programa. Pero esto realmente fue la epítome, ¿no? Porque vimos literal a todas las parejas de la empresa en este combate. Y el público estaba tan poco interesado. O sea, nada. Cero. En absoluto. Y te das cuenta aquí cuando... Es lo que te digo, de que tomaron la decisión correcta en poner a Sabio y a Owen como el opener. Porque si esto hubiera sido el opener, uff, el inicio de este show hubiera sido pues bastante, bastante pobre. Al menos Owen y Sabio hicieron su trabajo. Pero toda esta colección de gente, pobrecitos, me da mucha pena. Bueno, ya les había adelantado en la última edición de Monday Night que Skip, Chris Candido, se había lesionado, que sí estaba participando en este combate, pero que pues ese último combate que vimos con ¿quién era? Con, no me digas, con Farouk, había sido básicamente su último combate bueno que veremos en la empresa. Dentro de un mes ya se nos va de WWF. Y bueno, eso obviamente afectó por un lado porque tuvimos una eliminación bastante pues temprana. Los New Rockers, es que no tengo absolutamente nada bueno que decir de ellos, entonces prefiero no decir nada. te voy a decir algo bueno. Creo que los Godwins en este combate se vieron mejor que nunca. O sea, y creo que se vieron mejor que nunca por el hecho de que Phineas hizo un mejor trabajo que de costumbre, haciendo pues comebacks y toda la cosa, ¿no? Incluso nunca me había fijado en su finisher, un reverse DDT, que cuando lo hizo fue como de wow, mira, este tipo hace un reverse DDT, o sea, este es su finisher. Nunca había visto a Phineas aplicando un finisher. O nunca me había fijado, quizás. Entonces eso me llamó la atención. Y estuvo bueno de que al menos no estuviesen yendo tanto por la parte de la storyline de ay, Phineas ahí viendo a Sony, qué sé yo, sino ya directo de no, miren, estamos molestos y vamos por los Smoking Guns, ¿no? Y por Sony, que no la jugó sucio, nos quitó los títulos, ¿no? El resto, pues, poco que decir. Es un combate que pasa sin pena ni gloria. El público claramente no le importaba esto en absoluto. Y en serio espero que lleguen... En serio espero que lleguen más parejas o algo. O sea, es urgente. O sea, es... Estamos en estado de emergencia, estamos en estado crítico. ¿Quiénes van a ser los siguientes retadores? ¿Quiénes se supone que van a retar a los Smoking Guns? Si ya derrotaron a los Godwins como 50 veces. Y luego Chris Candido está lesionado, no podrías hacer algo con los Bodydonas. Entonces, ¿quién va a retar? Ojalá la respuesta no me decepcione, no tengo las esperanzas muy altas, no creo que vaya a cambiar así en el futuro inmediato. Pero bueno, pobrecita la división de parejas desde la empresa.
Muestran imágenes de la ciudad de Cleveland. Los Godwins se suben al tranvía, los Smoking Guns a una carreta y hacen carrera y para ver quién llega más rápido a la arena. Y bueno, obviamente ganan los Godwins. Jerry Lawler estuvo en el béisbol. Varios luchadores estuvieron borrando grafitis, incluyendo a Mark Henry ahora que también está en la empresa.
Bueno, y aquí es donde yo digo, ok, bueno, esta no es la versión adaptada para la Network, les insisto, porque en la Network, en ningún otro pay-per-view hemos visto cosas como esta. Estas son cosas que te muestran en el pay-per-view, sí, que están incluidas en el DVD, ¿no? Pero jamás, jamás te mostrarían esto en el pay-per-view, en la versión de la Network, perdón. De hecho, ¿sabes qué me hace sospechar? Que es una versión de una versión grabada de VHS, como la versión de la repetición del pay-per-view. Yo creo que es una versión del VHS, porque ¿Te acuerdas de los VHS? Los
Claro.
VHS solamente pueden tener hasta 3 horas de material. Y este pay-per-view está justo, 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 justo en los 2 horas 58. Entonces, creo que precisamente está así. Bueno, pues porque, bueno, porque es una versión de VHS, entonces es lo que se logró rescatar. No es algo que esté adaptado todavía para la network. No sé si alguna vez lo estará. Que yo no sé si yo estoy loco o algo, pero siento que la network como que perdió contenido recientemente. Yo recuerdo que habían programas de NWA, por ejemplo, y otros programas más de WCW que estaban todos los años de Saturday Night y de pronto ya no está nada. Ya no encuentro los programas de NWA que yo según recordaba. Entonces, no sé, estoy armando teorías conspirativas sobre la network, aparentemente. Y bueno, ¿qué quieres que te diga de esto? O sea, un camión, que era era como un metrobús, ¿no? Un camión es más rápido que un caballo, pues vaya sorpresa, ¿no? O sea,
No, gracias, gracias por
y
la
Jerry
aclaración,
Lawler
¿no? Uno
haciendo.
está con. Uno se podía
Sí,
preguntar, pues,
sí.
quién llegará más rápido, ¿no?
Jerry Lawler haciendo chistes. Y lástima que no tuvimos a Fatu. Make a difference, Fatu, ¿no? Ahí indignado, ¿no? Porque estaban tapando los grafitis. Que debe ser muy, debe ser muy conflictivo para alguien como Fatu, ¿no? Como de, bueno, es como la calle, ¿no? Pero están tapando grafitis, pero es algo bueno, pero están pues tapando un arte. Entonces, como de, bueno, bastante conflictivo para él. En fin, ya me extendí demasiado. El hecho es que este pay-per-view tuvo demasiadas cosas que no valían la pena en su versión. Ojalá llegue pronto una versión realmente adaptada para la network de este show.
Tenemos Psycho Sid contra British Bulldog. Doc Hendricks entrevista a Sid en backstage. Y Sid hace una promo, pues, de las de Psycho Sid, ¿no? Que no se escucha mucho porque se pone a susurrar en algún momento. De lo que llego a entender, dice que escuchaba las voces de la gente pidiendo que regresara. Dice que dará un paso más hacia la cima venciendo a Bulldog esta noche. Y sale Sid ahí, está muy over, ¿no? Nadie sabe por qué. Clarence Mason sale otra vez a ver el combate en ringside. Bulldog le aplica un gran suplex a Sid y pasa a dominar. Jim Cornette se ve que está viendo el combate desde backstage en la tele, mientras sigue acompañando a Vader. Bulldog lanza a Sid en un suplex frontal sobre las cuerdas. Bulldog aplica el Running Power Slam, pero no cubre porque se distrae, ya que Clarence Mason está discutiendo con Jim Cornette, que salió ahí en ringside, están hablando. Bulldog intenta otro Power Slam, pero Sid se baja y aplica un Choke Slam, remata con la Power Bomb y se lleva la victoria.
¿Sabes qué? Ese también es uno de los grandes misterios, el por qué Psycho Sid está over. No sé si tú te acuerdas. Bueno, no sé. A ver, ¿tú alguna vez has visto WrestleMania 11? Ese es el de Diesel
Contracción
contra Shawn Michaels y el
y
main
Bam
event
Bigelow,
que todo el mundo quería ver.
claro.
Sí. En ese pay-per-view, bueno, Diesel es el babyface. Shawn Michaels es el heel. Shawn Michaels, pues siendo un Shawn Michaels, estaba saboteando la lucha, ¿no? Tomando mal la powerbomb de Diesel, ¿no? Porque sí es Shawn Michaels. Pero la gente como, claro, le pones a Shawn Michaels de heel, no estaban apoyando a Diesel. Y hubo un punto del combate en el que no solamente estaban apoyando a Shawn Michaels, sino que estaban apoyando a Sid, que en ese entonces era quien acompañaba a Michaels, porque él se convirtió en su nuevo Diesel. Y estaban gritando, pero así apoyando bastante a Sid. Y yo estaba en verdad como pensando, ¿por qué? Porque lo recuerdan de WCW, quizás. Quizás es porque el hecho de que sobrevivió una leg drop de Hulk Hogan en WrestleMania 8 y de que ese combate haya terminado en descalificación lo puso muy over a los ojos de las personas. ¿Por qué la gente recuerda así con cariño a Sid? O sea, ¿qué tiene este tipo en particular? No es como un Goldberg. Goldberg es alguien que, a ver, la gente confunde estos términos. Goldberg no es alguien que tenga un micro pues destacado en su época, quiero decir. Pero es alguien que tiene carisma. O sea, es alguien que es como gladiador, ¿no? Es como español. Sale, mata gente y todos se emocionan porque es Goldberg matando a una persona, ¿no?
No, aparte
Esa
es
es la gracia.
impresionante los combates de Goldberg. O sea, sale ahí y realmente se ve que destruye a la gente con la que pelea. Mientras que Sid se mueve
No
no
se
con mucha
parece.
gracia en el ring, ¿no? Como que se le ve un poco que es dificultoso para él hacer cosas, ¿no? Entonces no se ve tan impresionante.
Y no, y te digo, o sea, Goldberg no se parece a ningún otro. En cambio, Sid es que yo no lo entiendo. A mí me parece un fenómeno. Yo no sé si es que el público es como en algún momento cuando Dana Brooke estaba over, sabes que el público de pronto empieza a trolear y el chiste se convierte en algo irónico. O sea, no sé qué pasa con Psycho Sid. El hecho es que, por alguna razón, este tipo estaba over en contra de British Bulldog. ¿Cuáles eran los planes originales? Bueno, te cuento que los planes originales eran que este combate fuese Ultimate Warrior en contra de British Bulldog, que no suena demasiado mejor, ¿sabes? O sea, estábamos escogiendo entre el mal que menos daño nos hiciera, básicamente, en estas circunstancias. El combate yo creo que se llevó de la forma que se tenía que llevar. Ya sabes, Psycho Sid hace un lariat, ve al público gritando, la gente enloquece, luego David responde, la gente corea USA, uno intenta cargar el otro y no puede, y hay un spot en el que Corbin a las cuerdas, o sea, lo típico, no es lo que uno esperaría. Pero funcionó, el público estuvo ahí metido, no fue algo necesariamente destacado, no es algo que yo recomendaría que vieran, pero el público en vivo al menos lo disfrutó, fue algo ligero para lo que sería el resto de la cartelera. Es un combate que yo incluso no lo hubiese puesto acá, sino más arriba, para animar un poco el público camino hacia el main event, quizás lo hubiera dejado ahí en el co-main event, algo así, con unos minutos menos, ¿sabes? Para animar a la gente, no sé. Creo que hubiera funcionado. Y Psycho Sid, pues se ve muy impresionante esta victoria, porque en verdad me puse a pensar como de, wow, Bulldog viene de retar a Shawn Michaels en dos pay-per-views seguidos, y luego está junto con Vader y Owen ganando un combate en un pay-per-view en el main event, en contra de Psycho Sid, Ahmed Johnson y Shawn Michaels. Y de pronto viene Sid y le gana acá y le gana muy limpio. Sí, tú puedes decir que de pronto hay alguna distracción allí porque Cornette salió y qué sé yo, pero es muy mínima porque la verdad es que te hacen sentir que el final es algo muy limpio, ¿no? Es como Psycho Sid llegando, aplicando su Powerbomb porque desde que se fue Diesel, de pronto necesitamos a alguien que haga una Powerbomb porque así funciona esto. Y bueno, no sé, es como de. Es una victoria bastante impresionante. Es una victoria que lo pone bastante over. Es un tipo que claramente lo quieren tener rápido en el main event. También porque los planes con Vader no van a seguir más a partir de este pay-per-view y luego les contaré. Y bueno, al menos por eso. Aunque nunca entenderé el fenómeno de Sid Vicious y todo lo relacionado a él, es que no. Creo que es un misterio. Me gustaría hablar con algún fan de americano, ¿no? Quiero decir, ¿no? Un fan gringo del wrestling de la época y que me explique por qué demonios Sid estaba tan over en esta empresa.
Sí, solo algo para notar es que con el público apoyándolo al inicio, Sid le hace un gesto ahí a Vince en la mesa diciéndole, mira, escucha, estoy over, dame un push, papá, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con Sid. ¿Cuánto más le dura este momento en el que el público lo quiere? Promoción de In Your House, Mind Games, con unos aliens allí que aparecen y llegan para ver el pay-per-view. Luego tenemos Mark Mero contra Goldust. Todd Pittengill entrevista a Mero en backstage. Muestran que en Superstars apareció Mankind llamando mami a Sable. Mero no dice mucho, solo que se va a encargar de Goldust. Hay cánticos de Faggot o Maricón para Goldust. Goldust hace caer a Mero un par de veces afuera del ring y toma el control. Mankind aparece otra vez en ringside y se acerca a Sable, mientras Goldust domina en el ring. Los referees tienen que llegar para alejar a Mankind, que se va corriendo. Mero sube a la segunda cuerda, se lanza hacia atrás sobre Goldust para recuperarse. Y luego Mero aplica un shooting star press, que es increíble, o sea, el tipo recoge las piernas, estira otra vez, ¿no? No queda tan limpio en la caída, pero es un movimiento impresionante. Pero hay una distracción en el público, no sé por qué. Hay tipos ahí que están moviendo en los asientos. Entonces, como que creo que pudo haber tenido una mejor reacción. Aunque hay gente que sí se levanta, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nunca he visto esto en la lucha libre. Con un shooting star press de Mark Mero. El referee llega tarde a contar porque Marlina lo distrae en el filo del ring. Cuenta en dos. Goldust termina aplicando el curtain call y se lleva la victoria. Y luego Goldust se acerca a Sable. Parece que la va a besar, pero Mero reacciona para detenerlo. Lo siente encima de la cuerda y lo saca con una dropkick.
Bueno, algunas cositas antes de hablar de lo que sería lo obvio, lo más destacado. Por un lado, no me gusta, y creo que todo el mundo en la empresa está de acuerdo conmigo, con lo que es esta imagen de Mark Mero. Porque sale de nuevo con esta bata, como solía usar cuando era Johnny B. Bat. Solo que no es como que la estuviese reciclando. Porque de hecho la bata dice Wild Man Mark Mero. Pero es que no pega en absoluto con este personaje de Wild Man. O sea, un Wild Man no estaría usando ese tipo de bata. O tal vez está tan loco que por eso está usando la bata. Es un personaje más profundo de lo que tú pensabas, ¿viste? En fin. Eso por un lado, también lo que estaba pensando es que no entiendo, o sea, me estaba gustando mucho al inicio lo que estaban haciendo con Mankind y con Goldust, esta pequeña alianza, pero ahora que Mankind luego en su combate inicia una historia que es como que muy suya y luego vemos que bueno, que Goldust también está en algo que es muy suyo. De pronto, que Mankind venga a ayudarlo, es como de, bueno, o sea, no se sostiene tanto. ¿Me explico? O sea, tal vez si yo estuviese viendo más segmentos de ambos, me lo compraría más. Pero nosotros no vemos superstars, por desgracia la network no tiene superstars en el 96. Te digo que yo estoy seguro que la network y todo contenido y nadie, no, y nadie se dio cuenta. Pero ajá. Tal vez así lo crearía más. Pero aquí como que me pierdo un poco. Y luego es que cuando Mankind aparece, o sea, toda la ejecución de todo lo que hace Mankind con Sable es horrible. Porque primero Mankind sale y se acerca lentamente a Sable. Y Sable es como el secuaz del doctor malito que ve una planadora a 2 kilómetros yendo hacia él y nada más lo señala a Mankind así de ¡no! Y Mankind acercándose lentamente y Sable ¡no! Y así acercándose lentamente, Mankind todavía sin hacer nada y Sable ¡no, por favor! Y es como de Dios, o sea, tú también te puedes mover, tú también puedes hacer algo. O sea, la misela en peligro, básicamente, ¿no? Nunca mejor dicho. Y luego es que el hecho de que hacen eso cuando Mark Mero está siendo dominado por Goldust, entonces ¿de qué sirvió que Mankind interviniese aquí? No estaba ayudando a Goldust. Si esto hubiese sido para que Goldust entonces tomase el control y dominara a Mark Mero, ok, pero dentro del kayfabe Mark Mero no se enteró de que Mankind salió sino hasta el final del combate, que tal vez hasta su casa cuando estaba viendo la repetición, ¿sabes? O sea, no se enteró de nada de esto. El combate yo siento que estuvo bien, son dos tipos que se combinan bastante bien, afortunadamente creo que estaban teniendo unas buenas combinaciones, como ya les digo. Goldust se lleva una victoria que es bastante necesaria, creo que le hacía falta esto. Lo que no me gusta es precisamente, creo que no recomiendo el combate porque a pesar de que ellos estaban haciendo un buen trabajo, las decisiones que hicieron en cuanto a storyline, como esta intervención de Mankind y otras cositas de cómo estaban interviniendo Sable y Marlina, afectaron esto, pero lo que más afectó el combate es precisamente lo del spot del el Wild Thing. El Wild Thing, que es el Shooting Star Press de Mark Mero. A ver, si ustedes nunca han visto un Shooting Star Press, es básicamente el finisher de Eugene Thunder Liger, el finisher de Matt Sydal. Una persona se lanza en la tercera cuerda, girando hacia atrás y luego cayendo en el ring. Y el hecho de que alguien como Mark Mero, que es un tipo que ya está que cercano a sus 40 años por esta época, que tiene un físico que no se compara al de alguien como Eugene Thunder Liger, el hecho de que él lo aplique, o sea, es bastante impresionante. Y cuando él lo aplica, sí es verdad que hubo una distracción ahí, como tú dices, pero yo siento que el público que reaccionó a este Shooting Star Press es como la gente que reaccionó cuando vio por primera vez un cómic de Superman, ¿sabes? De que un tipo, un hombre levantando un auto, no, 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 eso es imposible. O sea, básicamente reaccionaron así como que no, no, esto que. O sea, nunca se ha visto en la historia. O sea, hay que llamar a la prensa, a la gente del libro de Records Guinness, hay que llamar a la CIA para que lo investigue. Este tipo no es humano. Claramente, aquí esto es hechicería. Esto no tiene una explicación lógica, científica, racional. Y ese no fue el final del combate. Ese no fue el final del combate. O sea, debutó un gran finisher en un gran escenario para una intervención de Marlina y luego Goldust gana el combate. O sea, creo que a pesar de que el combate, ellos estaban haciendo un buen trabajo y me parece que sí tienen una química ambos. Estas decisiones que tomaron no hicieron más que perjudicar el combate. Uno creería, oh no, claro, es que aquí es como este gran falso final en el cual protegen a Mero, pero en mi opinión es que yo siento que desaprovecharon muy mal una primera vez y es muy triste desaprovechar bastante una primera vez en el mundo del wrestling, ¿no? Con lo que es el debut del finisher de Mark Mero, el Wild Thing. Y ay, qué pena, en verdad me pareció una pena que esto ocurriera así. Y bueno, ojalá que haya otras oportunidades en las que disfrutemos del finisher de Mero. Tal vez en Raw lo utiliza y la gente no vio el pay-per-view. Ojalá que sea así. Pero esta primera vez sí, no, bastante decepcionado. Me rompió un poquito el corazón porque yo estaba esperando ver el Shooting Star Press de Mero. Y ya finalmente, ¿qué ocurre? Pues terminó siendo en estas condiciones.
Yo siempre veo a Mark Mero en buenas actuaciones. Me sigo preguntando en qué momento es que le pierden la fe, ¿no? Y dicen, bueno, la que vale es su esposa y olvidémonos de este. Así que bueno, veremos en qué momento pasa eso, pero por ahora lo veo ahí bien, ¿no? Entre la gente que está recibiendo push, entre los que están en WWF ahora mismo, así que a ver en qué momento se desvía todo esto. Pero tuvo un buen combate aquí con Goldust y lástima que no fuera el finisher o el final del combate con el Shooting Star Press, pero bueno, por ahora parece que están más centrados en que Goldust mantenga el hit. ¿Recuerdan lo que pasó con Ahmed Johnson por culpa del ataque de Farouk? Lo mejor es que ponen en cámara lenta el final de la Battle Royale en Raw. Ahmed dice que el título intercontinental es el título de la gente y que entiende la decisión de dejarlo vacante si no lo puede defender. Nuevamente se preguntan si podrá volver al wrestling. Ahmed dice que no le interesa lo que diga el doctor, lo importante es lo que dicen los fans. Así que va a volver así no le deje eso, su condición médica. Gorilla Monsoon dice que mañana habrá una mini Battle Royale entre los cuatro últimos eliminados del anterior, es decir, Stone Cold Steve Austin, Psycho Sid, Goldust y Savio Vega. Y el ganador retará a Shawn Michaels en un show especial, que es el Raw Championship Friday, que por el nombre me imagino que es un viernes, así que no sé si será en uno de los Raws que vemos o si lo podremos ver o no, pero al menos el plan de reemplazo está ahí.
Esto me gustó, o sea, lo que fue el anuncio y así, creo que están como dándole algo a Raw. Ya dije la última vez que es una pena que nos perdemos del Ahmed Johnson en contra de Shawn Michaels, porque yo creo que tenía un potencial ese combate, pero creo que el hecho de que ahora tengan que hacer este torneo para coronar un nuevo campeón intercontinental y el hecho de que tengan que improvisarse esto para generar y buquear este combate por el campeonato mundial en contra de Shawn Michaels, creo que les da cosas que hacer en televisión, es como un conducto o un vector que le va a permitir que otras historias y otras realidades puedan iniciar o avanzar. Entonces, al final, el show sale beneficiado, bueno, a costa del pobre Ahmed Johnson, que sí, lo que tuvo, pues, es algo grave con. O sea, sí, esto sí investigué y parece que sí es legítimo. O sea, el tipo sí estaba teniendo sangrado interno en los riñones y todo. O sea, no era tan exagerado como lo estaba poniendo. O sea, a ver, lo que estaba diciendo WWF en televisión no era algo exagerado como con Shawn Michaels, ¿no? Realmente era algo serio. Y bueno, ojalá no tardemos tanto en volverlo a ver, porque es alguien que al final está en una etapa en la cual está aprendiendo, en la cual está ganando experiencia y va a necesitar ganar experiencia. Y cosas como estas solamente lo van a frenar. Y yo no quiero que estén frenando a Ahmed Johnson, siento que todavía le falta mucho por aprender, entonces ojalá que vuelva pronto. Y mientras, pues, bueno, ahí tengo un poquito de hype por lo que serán los próximos combates en ese torneo por el campeonato intercontinental.
Faruk aparece junto con Sonny. Salen para una promo. Faruk tiene una música épica, como de banda sonora de Ben-Hur, porque es un gladiador, ahí con el traje, como lo ven. Todd Pettengill lo entrevista en el ring. Faruk dice que Gorilla Monsoon debería entregarle el título intercontinental. Dice que si Ahmed es de lo mejor que hay en WWE o en WWF, ve pocos días soleados o ve muchos días soleados para él en su futuro, ¿no? Eso de Sonny Days luego tendrá otra connotación más adelante en el wrestling. Sonny le dice a Gorilla que haga su torneo si quiere, pero que Faruk al final será el nuevo campeón.
Y bueno, sobre esto, qué pena, ¿no? Yo recordaba a Farouk o a Ron Simmons con un micro bastante decente. Aquí fue bastante como. Creo que él como que tenía unos puntos, ¿no? Como en el sentido de que tenía unas cosas que quería decir y logró hacer el delivery de esas frases. Pero se perdió bastante en medio. Al punto de que, o sea, no estaba conectando con la gente porque ese medio de lo que estaba diciendo no tenía algo interesante que decir y no tenía mucho que agregar, ¿no? Más allá de, ah, yo soy el campeón intercontinental, yo debería de ser, sí, ¿por qué no me das el título? O sea, ajá, ok, tienes que darme algo, tienes que decir, ah, porque, qué sé yo, Ahmed Johnson no aguantó la paliza que le di. Y supuestamente es el hombre más fuerte y mira cómo yo pues lo destrocé, ¿no? Y lo envié al hospital tan fácilmente, ni siquiera tuve que entrar al ring con él. No sé, o sea, dame contenido. Y no lo hizo, lo cual es una pena. Sony tampoco es que ayude, ayudó demasiado, ¿no? Ella está ahí pues para ser Sony. Y ya, entonces, ya que no está luchando, al menos le dieron esto. Yo hubiese al menos hecho que lucharan en el pre-show o algo. Tengo entendido que no fue así. Tengo entendido que en el pre-show lucharon a Yokozuna y a Steve Austin. Podría estar equivocándome, pero creo que sí. Entonces, bueno, al menos hubiera hecho algo con Faruk. Y en este caso, ellos decidieron tenerlo ahí haciendo una promo que igual no terminó siendo pues tan destacado. Y Sony, pues. No entiendo a esta chica, ¿no? Está primero con unos tipos que entrenan, entre comillas, y digo muy entre comillas porque no parece. Luego con los Smoking Guns, que son unos vaqueros, y ahora con un gladiador. O sea, esta tipa se está metiendo cada vez con hombres más diferentes. No sé hasta qué punto vamos a llegar. Pero bueno, una promo que estuvo para. Pues nada, para quemar algo de tiempo, así como yo estoy haciendo, comentando.
Video de la rivalidad de Jake Roberts y Jerry Lawler. Jake habla en serio sobre sus problemas de adicción, mientras que Lawler hace chistes de borrachos. Presentan al nuevo miembro de WWF, el hombre más fuerte del mundo, Mark Henry, que sale ahí muy contento saludando a la gente. Se mete al ring, salen fuegos artificiales, va a la mesa de comentarios para el siguiente combate, que es Jake Roberts contra Jerry Lawler. Y parece que le sobraba tiempo, ¿no? Porque Lawler viene con un saco, como el de la serpiente de Jake. Pero se pone a hablar, ¿no? Se mete con los equipos de deportes de la ciudad, saca botellas de alcohol, También se mete con Mark en la mesa, mencionando que no ganó ninguna medalla. Sigue contando todos los chistes de borrachos que se sabe. Hasta que sale Jake. Lorelai luego, cuando Jake ya está en el ring, otra vez agarra el micrófono para seguir hablando. Dice que tiene algo en su bolsa que le va a gustar a Jake. Saca una botella gigante de champán. Jake saca la serpiente, se la pone en el cuello a Lawler. Lawler se va corriendo. Y yo pienso, bueno, no habrá combate, ¿no? Pero sí hay combate. Así que otra vez se meten al ring y demás. Jake domina. Lawler agarra un vaso y le tira el líquido en la cara a Jake. Supuestamente es alcohol. Jake va a aplicar el DDT, pero Lawler se agarra del referee para evitarlo. Lawler golpea a Jake en la garganta con una botella de ron. Y cubre para llevarse la victoria. Lawler luego dice que no hizo nada, que lo que le pasa en la garganta a Jake es que está seca, así que necesita un trago. Lawler le echa ron en la boca a Jake, como hizo con Aldo Montoya. Mark Henry va a detener a Lawler antes de que le eche la otra botella, y Lawler retrocede.
Ay, yo no me gusta nada Jerry Lawler. Es curioso, ¿sabes? Yo... Jerry Lawler, él no entra en la categoría de odio que le tengo a Jeff Jarrett o a Shane Douglas. ¿Por qué? ¿Por qué no entra en la categoría de odio que le tengo a Jeff Jarrett y Shane Douglas? Supongo que es porque lo de Shane Douglas y Jeff Jarrett es algo más irracional, ¿sabes? Como de simplemente verlos los odio, ¿no? Jerry Lawler no me genera ese odio. Estoy hablando fuera del kayfabe y hablo en shoot, ¿no? Pero es alguien que, o sea, es que yo no simpatizo nada con Jerry Lawler. O sea, yo alguna vez creo que dije esto en Monday Night, que yo no era, nunca he sido fan de Jerry Lawler, pero una vez escuché a Jim Cornette diciendo algo así como de que Jerry Lawler es un tipo tan inteligente que logró convertir a Memphis en un territorio caliente en el mundo del wrestling. Memphis, de todos los lugares en Estados Unidos. Que yo creo que tiene un punto, o sea, realmente algo hizo bien, ¿no? Para convertirse en una estrella regional que terminó trascendiendo a nivel nacional, porque lo logró, ¿no? En un sitio que uno esperaría que fuese, pues, un territorio tan, tan fuerte para el wrestling, que además tendría, generaría historia, ¿no? Pero... A ver, y voy a decir esto con todo con el debido respeto. Yo creo que las tácticas y la mentalidad de Jerry Lawler es demasiado regional. Las promos que hace, el estilo, la comedia, su presentación, el estilo con el que lucha, cómo se mete con el público, absolutamente todo grita indie. ¿Sabes? Grita, estoy en un show regional en Memphis, donde me conocen. Lo que hace es básicamente como ese manual de cómo ser heel en el wrestling, pero el manual viejito ese de antaño que ya se le está cayendo la portada, que las páginas están amarillas, ¿sabes? Básicamente estoy haciendo eso y a mí no me parece nada entretenido, o sea, es tan anticuado. No me malentiendas. Luego tienes a gente como Jim Cornette en medio del show. Pero la energía que mete Jim Cornette, de las cosas que dice, tiene un peso, creo yo, más fuerte que las promos básicas y genéricas que se lanza Jerry Lawler. Y luego metes todo esto que es sobre el alcoholismo de Jake y demás, y es bastante fuerte. No logré encontrar, supuestamente había unas declaraciones de que Jake comentó de que ese licor que usó Lawler era de verdad y él está muy molesto por eso mismo. No logré encontrar esto. Yo seguramente no busqué bien, ¿sabes? Pero si fue así, pues de muy mal gusto. Y aunque no lo fuera, es igual de muy mal gusto, ¿sabes? Porque yo creo que el wrestling no debería de tener miedo a hacer cosas como esta, sin lugar a dudas. Pero el hecho de que estés haciendo una historia como estas con Jerry Lawler y Jake the Snake, que no está en una buena condición física, es bastante de mal gusto. O sea, ¿te acuerdas cuando Chris Jericho y Punk hicieron esto? Pero eso porque tuvo más peso, carajo, porque eran Chris Jericho y CM Punk, ¿no? Y aquí es como de, bueno, Hay que darle un motivo de rivalidad a esta gente. Jake no está lo suficientemente over como para que la gente reaccione con desprecio a Lawler, sino más bien como con lástima con lo que le está ocurriendo a Jake. Y nada que destacar en absoluto de este combate, excepto que Mark Henry está pasándosela muy bien en comentarios, riéndose de las cosas que decía Jerry Lawler y luego recordando, ah, cierto, que él es heel, y luego volteaba hacia de nuevo otra referencia a los Austin Powers, ¿no? Luego de reírse, volteándose y diciendo, eso no fue gracioso. ¿Por qué estamos haciendo tantas referencias a Austin Powers? Bueno, vamos a ver si logramos hacer una tercera a lo largo de este programa. Sí, o sea, no, 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 no es no, yo no estoy disfrutando ver a Jerry Lawler. Y sabes lo peor, que lo vamos a seguir viendo, porque por desgracia es alguien que lo tienen ahí también para, no solamente en comentarios, sino también para hacer algunos segmentos y cosas. No sé si eventualmente durante el año vamos a ver a Lawler luchando contra Mark Henry en su debut. No lo sé. Sé que, o tenía entendido que Mark Henry fue a USWA, que es la empresa de Lawler, para entrenarse, porque pues va a empezar lo que es su entrenamiento en el wrestling. Y luego sé que también va a pasar un tiempo en el dungeon de los Hearts. No lo sé, no lo sé, ya veremos. Tal vez este sea el inicio de eso, si es así. Pero todo este programa, todo este segmento que hicieron con Jake y con Jerry Lawler es algo que yo en verdad no disfruto. Y francamente ya me estoy empezando a considerar sin meter a Jerry Lawler en esa categoría de odio junto con Shane Douglas y Jeff Jarrett.
Sí, bastante saltable y solo. Bueno, al menos una forma de presentar a Mark Henry asociado con gente ya conocida en el roster. Y claro, hay un tiempo que va a estar fuera para poder entrenar y todo, pero al menos ya está ahí dando pasos y se va presentando, ¿no? En un show grande además, siendo participante de los Juegos Olímpicos. Así que bueno, una buena entrada para Mark Henry y ya lo veremos luego ya establecido en el roster. Bob Backlund da vueltas por ahí entre la gente y vamos con el Boiler Room Brawl entre Undertaker y Mankind. Taker entra dramáticamente al lugar ahí buscando a Mankind. Mankind aparece y golpea a Taker con un palo en la espalda. Se golpean con objetos, tachos de basura, palos, hay un taburete por ahí. Mankind saca ventaja, abre una llave y sale vapor para lastimarle la cara a Taker. Mankind luego le golpea la entrepierna a Taker con un tubo. Y la cámara falla un par de veces mientras están peleando. Y cuando lo hace, la gente abuchea, ¿no? Porque en el Coliseo están viendo el combate en pantallas, ¿no? Que están a las pantallas puestas alrededor del ring, como televisores grandes. No tan grandes tampoco. Así que no sé si la gente de atrás realmente puede ver el combate, pero bueno, un poco se las arreglan en el 96. Y la cámara, no sé si. Porque parece que es una toma continua, ¿no? Ya que luego pasan al ring y la televisión sigue mostrando toda la toma. Entonces es un combate que al parecer sí se lleva a cabo ahí mismo en el show, no es que sea pregrabado. Y la cámara, los fallos, al menos hay un momento en el que parece que es como que incluso añade un poco al dramatismo, ¿no? Porque está como Mankind arrastrándose y agarra la cámara y Taker como que lo va sujetando la cara, ¿no? Como si fuera una película de terror. Y la cámara incluso añade un poco a eso, pero al parecer sí había fallos, o no sé si no, bueno, no importa. Pero ahí está un poco el detalle.
Y si quieres ahí te comento, porque igual te puede resultar interesante aquí el dato. ¿Cuánto quieres apostar a que fue en vivo? ¿Tu casa? Otra vez. No, fue pregrabado. De hecho, fue pregrabado el día antes, el sábado antes de este SummerSlam. Y comenta Mick Foley, creo que fue en uno de sus libros, eso ya me lo dirás tú, que eres el que los lee, los de wrestling. Mick Foley comenta que ese día Taker hizo bastante trabajo de promoción del evento, ¿sabes? Yendo a cosas de firmas, autógrafos y así. Y cuando llega a la arena para grabar el combate, el tipo estaba exhausto. Entonces eso también, pues, afectó, ¿no? Eso tiene su peso. Y esos cortes que hay es precisamente para editar y pasar a otras áreas de esta zona de calderas y pasar a pasar a siguientes spots. Pero sí, sí fue grabado, pero la parte de ese último corte, o sea, porque están estos cortes que tú dices de shh, ese último corte, y cuando ya empiezan a mostrarlos a ellos yendo hacia el ring, eso sí es en vivo. Pero el resto de cosas era así totalmente grabado, con comentarios en vivos y ya luego una parte en la que se empieza a escuchar el audio de la gente, al principio no se estaba escuchando.
Bien, entonces, y además el hecho de que Taker estuviera cansado, creo que encaja también porque el combate se siente duro, ¿no? Se siente difícil entre los dos, así que creo que añade al drama. Luego hay un momento en el que Mankind sube una escalera y que arma y Taker lo empuja y hace caer sobre unas cajas abajo. Tienen una dura pelea en la puerta para poder salir. Mankind intenta tapar la puerta con varias cosas, pero Taker empuja todo. Van caminando por el pasillo, se ve a otros luchadores ahí animándolos, ¿no? Haciéndole barra a uno o al otro, siendo heel o babyface. Mankind le tira a Taker algo que parece un contenedor de café caliente. Llegan a ringside peleando, se ve que tenían televisores ahí, como decía, alrededor del ring. Mankind le quita la protección a una parte del piso y le aplica un pile driver a Taker ahí encima. Están ambos parados en el filo del ring. Taker empuja las cuerdas para que Mankind caiga en el piso. Taker se mete al ring. Y para ganar, ¿no? Tienen que agarrar la urna, que la urna la tiene en las manos Paul Bearer. Así que Taker le pide a Paul Bearer que le dé la urna y Bearer no se la da. Mankind vuelve, le aplica una mandible claw a Taker. Incluso Mankind sujeta a Taker para que Bearer lo golpee. Ahí le da una bofetada, lo patea. Bearer termina golpeando a Taker en la cabeza con la urna. Y se le entrega a Mankind para que se lleve la victoria. Y luego salen unos monjes para llevarse a Taker en brazos.
Bueno, un combate bastante interesante porque se destaca de todo lo que es el resto del show. Ya les digo que este combate tiene cosas que, este show, mejor dicho, tiene cosas que te hacen pensar como que, hey, estamos en la Attitude Era, y luego hay cosas que te hacen pensar, bueno, todavía no. Esto se destaca bastante, es muy diferente al resto de cosas que hemos visto hasta ahora en Monday Night. Es bastante único. Es como una secuela, diría yo, de lo que fue ese combate del el Backlot Brawl de Goldust y Piper, que vimos en WrestleMania 12, que es una fórmula que funcionó, que estuvo muy bien, y aquí lo repiten, siendo más cinematográfico. Me gusta porque sobre todo no es el típico combate hardcore malo, en el cual lo que hacen es uppercut, golpe con una silla, uppercut, golpe con una tabla, uppercut, golpe con otro objeto. O sea, si no es que viste, por ejemplo, a Mankind haciendo sus spots que puede hacer dentro del ring, como ese rodillazo que hace en la esquina, pero haciéndolo hacia Taker en una, no sé cómo le dicen esto en sus países. Estas puertas que se bajan desde arriba para tapar estacionamientos y locales. ¿Cómo se dicen eso en Perú? Alejandro, cuéntame.
¿Cómo sería? Una puerta de garaje, ¿no? Es lo que se me ocurre.
Y no tiene, pero no tiene un nombre coloquial, porque yo lo conozco como en Venezuela le dicen Santa María y en México le dicen cortina.
Ah,
Entonces,
no, no, no.
como de bueno. No sé cómo le dirán a eso en sus países, pero espero que ustedes me entiendan. Y también por el hecho de que están haciendo pues cosas arriesgadas. De hecho, ese spot en el cual Mankind cae de la escalera hacia unas cajas de cartón. ¿Qué creen? Eso causó otra lesión de las muchas lesiones que tiene Mick Foley. Pobrecito, el tipo en verdad nos ha aguantado bastante. Dios no quiere que se vaya todavía. Y bueno. Creo que es algo que está siendo bastante único, bastante entretenido precisamente. El público, cuando por fin escuchamos el audio del público en vivo, está reaccionando bastante bien y está apoyando a Taker. Creo que el mayor fallo que podría tener es el final, porque el final creo que se alargó demasiado al punto de que sí, en verdad era como de, bueno, ¿cómo termina este combate exactamente? O sea, ¿y qué pasa si Paul Bearer viene y dice, no, 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 no? Se va del ring y se mete en su carro y se va a su casa. El combate no termina nunca. Esto, ¿en qué termina, no? O sea, creo que igual eso no estuvo bien estructurado. Se pudo, pues, plantear de una mejor forma. Y bueno, sí. No es algo que yo particularmente disfrutara. Pero es un combate que, de nuevo, es por alguna razón se ha mantenido a lo largo de tanto tiempo. Y por una razón es que se han recreado esta estipulación en otras empresas. MLW creo que hizo un combate así. Sí, MLW hizo un combate así. WCPW hizo un combate así. TNA tuvo un combate de Boiler Room. Ahora lo estoy dudando. No estoy tan seguro. Creo que otra empresa allí con televisión tuvo un Boiler Room. Ay, pero ahorita se me viene a la cabeza. ¿Ring of Honor no hubiera tenido un combate así? No, no. Creo que el Ring of Honor no. Pero sí ha habido varios Boiler Rooms a lo largo de la historia. Igual si tú me puedes buscar allá, Sandro, no sé. Sería capaz en la página de Wikipedia del Boiler Room Brawl aparecerá una lista o algo así. Creo que es un combate que tiene sus méritos, sin duda, como ya les digo. Creo que además es una expresión. A ver, si se quiere, si nos queremos poner ya muy pretenciosos y decir que el wrestling es un arte, como yo creo que es. Creo que este combate es una perfecta manifestación de lo que son los personajes de Undertaker y de Mankind. Es un combate donde solamente ellos podrían encajar. Es un combate en los cuales ellos sacan provecho de lo que están haciendo. Y es un combate en los cuales la gente de inmediato pues lo compra porque es como, wow, ¿cómo sería Taker y Mankind enfrentándose en algo como esto? No, no va por la parte de, ah, sí, claro, porque el estilo de Mankind en contra de Taker tiene una ventaja en tamaño. No, no, no. O sea, es como de, ¿cómo sería este monstruo en contra de este monstruo en un combate donde dos monstruos van a chocar y van a golpearse con cosas? O sea, es muy fácil de entender. Y a mí me parece que es un buen combate, más allá del final, les digo. Obviamente es una de las cosas que están destacadas en la guía de matches de Cage Match. Y es un combate que yo recomiendo particularmente. Nos salva el pay-per-view, en mi opinión. Pero es bueno y que es bueno ver que Taker es capaz de hacer cosas como esta para la época. Porque todavía no habíamos visto un combate así, más allá de los Casket y Coffin Matches que había tenido Taker antes de todo esto. Había tenido combates como ese, había tenido combates bastante básicos contra, no sé, alguien como Yokozuna, alguien como Kama Mustafa, gente que el tipo pobrecito estaba intentando rescatarlo. Luego estaba teniendo combates competitivos con gente como Diesel, Bret Hart, y ahora nos muestran algo así que es algo diferente, es un poco una amalgama. El tipo realmente, desde que se fue Bret Hart, es básicamente el luchador más consistente que ha tenido esta serie, Monday Night. Y me alegra ver que es capaz de hacer algo como esto, que sigue manteniendo ese buen ritmo. Y bueno, espero que esa ausencia que va a tener, porque esto evidentemente va a tener una ausencia, esto es un combate de Taker donde pierden, ustedes saben cómo es esto, al menos no sea tan larga.
Creo que el combate estuvo bastante bien. Creo que fue un espectáculo, ¿no? Así, sobre todo para la gente que ve el show en pay-per-view, que tiene ahí disponible, pues, la imagen, ¿no? Entera de lo que pasa en la lucha. Así como había sido el Roddy Piper contra Goldust, que también mencionamos, de WrestleMania. No sé qué tanto para la gente en la arena, sobre todo por el tema de los televisores. Pero al menos creo que reaccionaron bien, ¿no? Y el final deja ahí, pues, las dudas de qué va a pasar con Mankind y con Paul Bearer. Así que me gustó, creo que fue una buena lucha. Aparte, es de estos episodios extraños, ¿no? Y como de primeros pasos en el wrestling para cosas que luego serían ya parte de lo común, ¿no? Este tipo de combates y demás. Así que me gustó, creo que trabajaron bien ambos además. Y viendo la historia de los Boiler Room Brawls, aquí al menos en fandom, ¿no? En la wikia del Pro Wrestling, solo veo combates en WWF. Y un par en WCW, pero no veo otros por ahí, así que bueno, a lo mejor luego hubo, pero no están registrados con ese nombre tal cual.
Qué raro eso, ¿no? Un combate en WCW de Boiler Room, así de malo habrá sido que jamás habíamos escuchado de eso. Normalmente cuando se copian de la estipulación nos enteramos por lo infame, pero así ha sido de pues de nulo esos combates que no nos enteramos de eso.
Bueno, hay dos en WCW, los dos son en Nitro, en el 99, así que aún nos falta para que lleguemos a verlos.
Lo que te puedo decir es que sí hubo en MLW, porque ese sí lo recuerdo, que fue con este pana, con Sami Callihan. ¿Y quién era el otro? Ya sabes, este tipo. Ay, no me acuerdo quién era. No me acuerdo cómo se llamaba. Es uno que estaba en GCW. Ya ustedes sabrán. Creo. Pero bueno, sí recuerdo que hubo ese. Y sí, yo creo que fue un buen combate, sin duda. Está pues dejando un poco de su historia, ¿no? Incluso opaca el Backlot Brawl de WrestleMania 12, que no mucha gente rememora, pero cuando revisamos WrestleMania 12 nos dejó una buena sensación, nos dejó pues buenas cosas que decir. Entonces, es un combate histórico dentro de sus términos y es bueno ver que Taker es capaz de hacer cosas como esto.
Doc Hendricks entrevista a Vader y Jim Cornette en backstage. Cornette dice que Vader ya probó que puede vencer y lastimar a Shawn Michaels y esta vez lo hará por el título de WWF. Así que vamos por la razón por la que estamos aquí, que es el main event, título de WWF en juego, Shawn Michaels contra Vader. Una chica salta a la barricada para abrazar y besar a Shawn cuando va entrando. Vader derriba a Shawn con golpes al inicio. Shawn derriba a Vader y le da varios golpes en la lona. Algo raro, ¿no? Al parecer, o sea, uno pensaría que la historia va a ser que, claro, Shawn tiene que luchar desde abajo, Vader es mucho más fuerte. Pero Shawn derriba y golpea como si fuera el powerhouse de la lucha. Saca a Vader del ring, le salta encima. Shawn sube a los hombros de Vader y hace un giro hacia el frente para sacarlo del ring. Shawn salta hacia afuera, pero Vader lo atrapa y lo lanza en powerbomb en ringside. Vader se pone a Shawn sobre el hombro, sube las gradas metálicas cargándolo para meterlo al ring. Vader domina. Shawn se agarra de las cuerdas para volver a entrar al ring. Así, haciendo el giro hacia atrás, Vader lo levanta y lo lanza por los aires. Shawn va a pasar por entre las piernas de Vader. Vader lo frena. Se va a sentar encima, pero Shawn sube las rodillas y le golpea la entrepierna. Shawn sube a la esquina. Vader está echado en la lona. Y Shawn salta. Pero salta solo para caer al lado de Vader, de pie. Pisarle la cabeza y decirle que es un estúpido, porque al parecer había que hacer algo diferente en ese spot, y Shawn pierde la compostura. Shawn saca a Vader del ring con un crossbody, la cámara se acerca, Shawn está tan molesto que le empuja hacia un lado. Vader lanza a Shawn sobre la barricada, vuelve al ring. Hay cuenta de 10 para Shawn, y Vader se lleva la victoria. Cornette reclama, dice que no quieren ganar así porque quieren el título. Le dice a Shawn que se meta de vuelta al ring para reiniciar el combate, si es un hombre de verdad. Shawn se levanta, aún estando bastante lastimado. Y no es él quien decide si volver o no al combate, porque se anuncia así nada más que el combate va a continuar. Así que Vader baja a atacarlo. Cornette le agarra la pierna a Shawn cuando va a aplicar la Switching Music. Cornette luego mete la raqueta al ring. Shawn golpea a Vader y a Cornette con la raqueta y Vader gana por descalificación. Vader tiene una silla en la mano, Shawn tiene la raqueta, los oficiales lo separan. Y Cornette otra vez reclama que Shawn se hizo descalificar adrede para no perder el título. Si es un hombre que reinicie el combate otra vez. Y Shawn otra vez no decide él si reiniciarlo o no, sino que es Gorilla Monsoon quien manda que continúe la lucha. Shawn derriba a Vader, elbow drop, switching music, pero cuenta en dos. Vader lanza a Shawn contra el referee. Vader aplica una powerbomb. Llega otro referee, pero cuenta en dos. Vader va a aplicar la Vader Bomb, pero Cornette le dice: no, 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 no saltes ahí nada más de la segunda cuerda. Sube a la tercera, aplica un Moonsault. Vader salta en Moonsault, pero Shawn esquiva. Y lo que me parece es un buen final, porque Shawn esquiva el Moonsault de Vader. Shawn sube a la esquina, él aplica el Moonsault, le cae encima a Vader para cubrir y se lleva la victoria.
Ah, ok, ya vamos a ir directo al grano. Sí, a ver, Shawn Michaels es bastante mala persona en el 96, ¿sí? Ese spot es re famoso, ¿no? El que tú dices que Michaels busca el codazo desde la tercera cuerda y luego se detiene y empieza a patear y a gritarle estúpido a Vader. Esto, pues, Vader luego revelaría en entrevistas que el motivo es porque precisamente Vader tenía que moverse y evitar el codazo, pero Sean, al darse cuenta de que no lo iba a evitar, pues se detuvo y hizo esa rabieta en medio del combate. Siempre que esto pasa, es una cosa bastante poco profesional. Ya lo hemos visto antes, desafortunadamente, en algunas otras circunstancias, no sé. ¿Te acuerdas cuando hubo todo este drama de Ibelis, que fue despedida de All Elite Wrestling? Y ella estaba así de que, ay, no entiendo por qué me despidieron. Y luego te das cuenta que tuvo un combate en Dark con Thunder Rosa, en la cual Rosa la hace girar para un headlock y Ibelis actúa como que si estuviese sentándose en un picnic, así como de. Así sin vender en absoluto, molesta por cómo fue el spot. O el muy famoso caso de Randy Orton gritándole estúpido a Kofi Kingston también. Mil cosas, ¿no? Lamentándolo mucho. Esto particularmente resalta porque fue en el main event de un pay-per-view. Y sí. Fuera de eso, creo que el combate no está beneficiado por esto de los falsos finales, o falsos finales no, sino los finales que se restablecen porque mata el ritmo, la gente no sabe cómo tomarlos, y Sean no queda inteligente, en mi opinión, con esto de empezar a golpear a Vader con la raqueta. Es como de, bueno, entonces, ¿para qué reiniciaste el combate en primer lugar? O sea, ¿por qué hiciste eso? Y luego entonces, no, otra vez vamos a reiniciarlo. Ah, bueno, está bien. Fuera de eso, creo que Vader en general es un gran powerhouse, ¿no? Evidentemente. Y estaba trabajando es mucho esta fórmula, ¿no? De cargar a Sean y tirarlo hacia el ring, aplicarle una powerbomb ahí fuera, lanzar a Sean contra la barba de protección. Es los típicos spots que uno esperaría a estos dos. Creo que los trabajaron muy bien. Luego está el selling de Michaels, que cuando no está molesto viendo la cámara y empujándola, porque lo que sigue molesto luego del spot de Vader, pues ese selling funciona bastante bien. Entonces, en general, está haciendo un buen combate. Únicamente creo que eso de estar reiniciando al final, reiniciando pues lo que son las acciones, lo terminó pues afectando y bajándole los puntos. Y también aparte de eso, creo que, a ver, y aquí les voy a contar. El plan original de esto es que este pay-per-view cerrara con un no contest, porque querían que hubiese la revancha en Survivor Series, Vader y Shawn Michaels. Ahí Vader ganase el título y ya luego Michaels volviera a ganar el título en Royal Rumble. Esto evidentemente no va a pasar porque, bueno, quien ha sido más crítico y más vocal sobre todo esto ha sido sobre todo Jim Cornette, que Jim Cornette pues nos ha comentado, y mucha gente lo ha confirmado que es así, que Vader, a pesar de su look y de cómo se veía, que en paz descanse, era una persona bastante inocente, ¿no? Y Shawn Michaels lo destrozó. ¿Sabes? Vader, por ejemplo, es el típico que de pronto hace un mal golpe a alguien como Sting y luego está casi que llorándole pidiendo perdón a Sting y Sting diciéndole, no, no, está bien, no pasa nada. Pero con Shawn Michaels, oh, con Shawn Michaels evidentemente te equivocas en algo y tu trabajo peligra, porque así es esto. Y según Jim Cornette, pues, Vader siempre ha sido un worker que ha sido bastante rudo, ¿no? Que es bastante stiff, como dicen los americanos. Entonces, eso es algo que no agradaba para nada a alguien como Shawn Michaels. Y pues estaba amenazando un poco amenazando a Vader con su trabajo. Y bueno, al final lo que terminó ocurriendo es que este push a Vader se cancela. Todos los planes que se tenía con él se frenan. Y Vader no va a ser un main eventer regular dentro de WWF. Lo cual es una pena, en mi opinión. No, si no lo hubiese sido, creo que al menos me hubiera gustado que no fuera porque alguien estaba pues saboteando. Fuera de eso, el reinado de Shawn Michaels continúa. Yo creo que es lo correcto, en este, al menos en este show en particular. Sigue tomando bastante fuerza, pero claramente el resto de todo lo que lo rodea necesita fortalecerse aún más. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Porque, ¿qué crees? Que este SummerSlam, Alessandro Leonardo, es el peor SummerSlam en cuanto a ventas en pay-per-view de todos los tiempos.
Oh.
Es el peor Summer, es el SummerSlam que menos pay-per-views ha vendido antes del lanzamiento de WWE Network. Que evidentemente a partir de ahí es como de, bueno, pues las ventas de pay-per-views no cuentan, ¿no? Porque ¿quién compra pay-per-view hoy en día? Entonces, cuando esto pasa es como de, wow, o sea, mejor no volvemos a intentar con un Vader en contra de Shawn Michaels, ¿no? Básicamente ese fue el mensaje. Sí. O sea, creo que el combate estuvo bien, simplemente que está manchado por la polémica, manchado por esto que intentaron al final. Fuera de eso, hay bastantes cosas que se pueden rescatar. Creo que Vader hizo un buen trabajo, Shawn hizo un buen trabajo a pesar de. En general es un buen main event, es una buena defensa para el campeón, que tiene un final que queda bastante bonito. Hubiese quedado mucho mejor si no hubiese sido pues el tercer final del combate, pero fuera de eso creo que termina siendo un buen main event que cierra un pay-per-view bastante bastante acertado.
Sí, de acuerdo. Creo que el choque de estilos daba para algo más, tal vez, pero igual creo que fue un buen combate. Habría sido mejor que no hicieran esos finales raros, ¿no? Para reiniciar la lucha y que fuera un combate entero. Creo que igual se hubiera podido trabajar el drama bien así. Pero bueno, más allá de eso, creo que estuvo bien. Lástima por lo de Vader y lo de Shawn bloqueando el ascenso, ¿no? Y que ya no tengamos a Vader pues en una posición importante. Pero bueno, es un momento histórico para el wrestling, ¿no? Con esto de el tan conocido spot de Shawn Michaels y ahora con este cambio que se viene en WWF. Y bueno, veremos cómo sigue esto entonces ahora en los shows de Monday Night con lo que vaya a pasar con Raw luego de este SummerSlam, el próximo regreso de Bret Hart, el ascenso de Steve Austin también, así que estaremos atentos ahora a ver cómo sigue WWF y también cómo le va a WCW que por ahora sigue en la cima en cuanto al interés del público.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver. Ya yo digo que este es un pay-per-view en el cual ambas personalidades de WWF se encuentran. Pero a partir de aquí es que una de ellas va a terminar ganando la batalla, ¿no? Va a terminar apoderándose de lo que es la esencia de la empresa, para bien o para mal. Y también, bueno, agradecerles de vuelta a los que nos están escuchando en Patreon por adelantado. Si tú nos quieres escuchar por adelantado estos pay-per-views y quieres estar escuchando también lo que son los programas completos de Monday Night y de Florida Vice, estás por allí, tienes que ingresar allí en Patreon, tienes que encontrar el enlace que está en la descripción. En la descripción, exacto, ahí en la descripción, tienes que entrar y ahí va a estar, ajá, se está abriendo la página, ahí ya estás en la página. Bien, perfecto. Ahí va a estar una opción para unirte. ¿Ves? Nada más son $5, eso es un café, literalmente es un café. O hay cafés que son que más caros que eso, es menos que un café, ¿qué es eso? O sea, $5 mensuales es todo lo que tienes que darnos y ya con eso ya tú nos estás apoyando, estamos casi casi en la meta de los 20 Patreons. Recuerden que si llegamos a 50 Patreons, yo me voy a tatuar la cara y Gin Malkavar va a revelar su cara. Yo me voy a es más, Gin Malkavar, yo me voy a tatuar la cara de Gin Malkavar. Ah, ¿qué te parece eso? Pero para saber cómo es su cara necesitamos llegar a los 50 Patreons. Entonces, ustedes nos pueden ayudar a llegar a esa meta. Bueno, vamos a aprovechar. Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Voy a tomar el riesgo y decir que esta semana, si todo sale bien, bueno, esta semana para los que nos escuchan por adelantado, la semana anterior para los que nos escuchan en el público, debió haber salido una nueva reseña de una película en Off Topic. Vamos a estar con el antes conocido como Arish Lakhani, hoy en día Arish Lobezno, y vamos a hablar de la película de, ¿estás listo para esto, Alessandro? De Triple A Sin Límite en el Tiempo, la película animada de Triple A, así que vamos a celebrar la independencia de México hablando sobre una película de Triple A, porque así funciona esto. Y nada, de nuevo, agradecerles si nos están escuchando. Y ya a todos sí, ahora sí que un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.